Encontrar vida bacteriana en Marte sería una revolución. ¿Dónde surgió la vida en nuestro sistema solar? Si encontramos vida en Marte, ¿cómo ocurrió? ¿Apareció en la Tierra y luego la llevamos a Marte? ¿O apareció en Marte y vino a la Tierra? ¿O acaso surgió en los dos sitios separadamente? La semana pasada la NASA dio una noticia que nos acerca un pasito a responder a estas preguntas. Sin embargo, a mí me parecen una especie de regalo envenenado. No solo a nivel científico, sino hasta político. Vamos a verlo. Pero, antes de continuar, sabed que en la tienda de Quantum Fracture tenéis unas camisetas bien guapas de vuestros temas científicos favoritos. Desde el logo del canal, la tabla periódica de los físicos, hasta las favoritas de todo el mundo, estas camisetas sobre la materia oscura y la energía oscura. También formato sudadera. Están bien guapas, ¿qué os voy a decir yo? Y además es una fantástica manera de apoyar el canal. Lo tenéis también en la descripción y, dicho todo esto, marcianos. Desde hace décadas hemos estado mandando cacharros a Marte. Orbitadores que lo vigilan desde arriba, landers que se posan y hacen experimentos ahí, y los robotillos favoritos de todo el mundo, los rovers. Muchas misiones han fallado. Unos nanosegundos de silencio por Schiaparelli. Sin embargo, otras han durado muchísimo más de lo previsto. Entre todas ellas, hemos aprendido que Marte no es un desierto gigante, es un planeta que ha vivido. En nuestra búsqueda de marcianitos, dos rovers han sido clave: Spirit y Opportunity, lanzados a principios de los 2000. Vamos, Opi. Su misión: buscar pistas de agua antigua. ¿Fue acaso Marte un planeta lleno de ríos y océanos? Los diseñaron para durar unos 90 días marcianos. Los científicos pensaban que el polvo marciano se depositaría en sus placas solares, básicamente inutilizándolas. Sin embargo, algo cambió esto. Unos inesperados torbellinos limpiaban continuamente sus placas. Esto hizo que la vida de Spirit y Opi pasara de 90 días marcianos a años. Spirit dejó de comunicarse en 2010, pero Opi estuvo en funcionamiento hasta 2018-2019. Lo importante, en su largo camino encontró indicios de que en Marte había habido agua. Por ejemplo, entre varias evidencias, las famosas blueberries, estas pequeñas esferas que se forman en un ambiente acuoso. La pregunta fue contestada. Hubo un pasado en el que en Marte hubo agua líquida. El éxito de Opi y su compa fue tal que la NASA saltó a la siguiente generación de rovers. Habló del rover Perseverance, Percy, que fue lanzado en 2020 y amartizó en 2021. Su pregunta iba a ser más ambiciosa. ¿Hubo vida en Marte? Fue enviado específicamente al cráter Jezero para eso. Por las fotos satelitales, parecía que a esa zona había entrado una corriente de agua que había creado un delta. Ya sabéis, esas deposiciones de arena y roca que se forman por todo lo que arrastra el río. Era un sitio ideal para conservar fósiles y restos orgánicos si es que alguna vez hubo vida microbiana en Marte. Perseverance está buscando precisamente este tipo de cosas. Biofirmas. Cualquier señal que te pueda decir que en ese lugar hubo vida. Pero Percy no solo analiza lo que hay, como hacía Opi. Además, está perforando y almacenando muestras en tubos metálicos. Parte de las muestras se quedan dentro de Percy, mientras que otras veces las deja tiradas en lugares específicos. Todo esperando una futura misión que las recoja y las devuelva a la Tierra, donde serían analizadas con mucho más cuidado. Esa es la idea. Sería la primera vez que traeríamos algo de Marte a la Tierra. Esta es la complicadísima Mars Sample Return Mission, en la que ahora mismo se está trabajando. Ahora, fuera de introducciones, la parte que os ha traído este vídeo. La NASA acaba de anunciar que el Perseverance, en su incansable inspección de piedras, ha encontrado lo que describen como una potencial biofirma. Básicamente, Percy tomó muestras en 5 zonas. Esto es lo que encontró en ellas. Unos puntitos y unas manchas de leopardo. Son súper pequeños, menores de 1 milímetro. ¡Qué bonitas!, dice Percy. ¿Qué tal si le chuto unos cuantos ultravioletas y rayos X? Recibo la luz que viene de la roca y así puedo saber de qué está compuesta. De este análisis, la primera buena noticia fue esta: la banda G. Esto quiere decir que esos ultravioletas habían puesto a vibrar un enlace químico concreto, un tipo de enlace entre átomos de carbono. Digamos que esos enlaces estaban atrapados en algunos compuestos dentro de la roca. ¿Y sabéis que tiene montones de esos enlaces entre carbonos? Pues prácticamente todas las biomoléculas de las que estamos hechos los seres vivos. Pero ojo, no venirse arriba, porque el Curiosity ya mostró que en este tipo de rocas sedimentarias puede haber compuestos con esos enlaces de carbono y que no necesiten de la vida para ser creados. Vamos, que esta señal por sí solas no implica que existan marcianitos. Pero ahí no acaba la historia, porque los rayos X arrojaron otro dato. En las manchas había compuestos basados, entre otros elementos, de hierro. Pero no cualquier hierro. Mirad, cuando vemos un coche oxidado o un puente corroído con ese color rojizo, lo que estamos viendo es al hierro hacer lo que más desea. Coger tres electrones que a él le sobran, le queman, y dárselos al oxígeno, que está deseando tenerlos. Bueno, a ver, siendo precisos, el óxido que solemos ver son dos hierros poniendo seis electrones y tres oxígenos quitándoselos. Sin embargo, a través de los procesos químicos adecuados, uno puede hacer que el hierro se comporte de forma diferente. En vez de coger los tres electrones del hierro, coger solamente dos. Lo importante es que en este proceso de convertir de tipo 3 a tipo 2, se gana energía. Es este hierro que cede dos electrones el que está en las manchas. Y lo más curioso es que, analizando cada una de las muestras, se encuentra más de este hierro cuanto más intensa es la señal de los carbonos vibrando. Cuantos más enlaces de carbono hay, más de este hierro ha cedido su energía. Hay una correlación entre las dos cosas. La pelota está botando. ¿Acaso en este antiguo río marciano había vida que, a través de esos procesos bioquímicos, de ahí esa señal de los enlaces de carbono, había utilizado esos procesos para extraer energía del hierro? Desde luego sabemos que este tipo de procesos sucedieron en el pasado de la Tierra, encima dejando marcas similares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Revolución total y completa? ¿Acabamos de encontrar las antiguas bacterias que ponían enfermos y dejaban en la cama a los marcianitos cumbiones? ¡Quieto, parado! Los de la NASA han sido muy bien, muy cautelosos. Aquí la palabra clave es potencial. En su artículo, los investigadores insisten que estas características podrían formarse a través de procesos no biológicos. Han descartado varios procesos, pero esta posibilidad sigue bastante abierta. La única forma de decidirlo con seguridad sería que estas muestras llegaran a la Tierra y las pudiéramos analizar en laboratorios mucho mejor preparados. Laboratorio con tecnología que no podemos llevar a Marte. Que muchos me diréis, pero a ver, que esto tiene un pintón. ¿Por qué tanta cautela? A ver, porque la historia de la astrobiología nos ha enseñado a no tener tantísimo hype. Un ejemplo es el caso de la fosfina en Venus. En 2020 se anunció una detección que podía interpretarse como un biomarcador. Esto generó un montón de titulares de vida en Venus. Luego llegaron los expertos más quisquillosos y sus artículos científicos. Pusieron en duda la medición original y además plantearon un montón de rutas alternativas en las que esto podía haber pasado sin que la vida tuviera nada que ver. Por eso la comunidad se mueve con muchísima cautela cuando se dice biofirma. Lo mismo aplica cuando buscamos biomarcadores en exoplanetas, planetas que están más allá de nuestra estrella. El James Webb y otros telescopios ya pueden leer las atmósferas de otros mundos, como vimos en este vídeo. Y en esta línea, seguro que en el futuro veremos situaciones muy parecidas a esto de Marte. Por ejemplo, combos de gases que nos hagan pensar que hay una biosfera como la nuestra. Pero, y aquí está el problema, es que una señal como esta no será una prueba irrefutable. Habrá que descartar un montón de procesos físicos y químicos, una vez y otra vez y otra vez, hasta que la explicación biológica sea la única posible. Una que resista todos los contraargumentos. Por eso digo que esta noticia marciana es un poco un regalo envenenado. Esperanzadora por un lado, pero tiene muy buena pinta, pero es que por rigor no podemos decir ¡boom! Marcianitos ancestrales. Una cosa estupenda sería que, al margen de estas manchas, encontráramos otras biofirmas. Es lo mismo que pasó con el agua en Marte. Varias evidencias tuvieron que apuntar en la misma dirección. En el caso de la vida, por ejemplo, en la Tierra tenemos estructuras geológicas hechas por colonias microbianas, los estromatolitos. Otra. También sabemos que la vida, cuando usa el carbono para metabolizar, le gusta más uno de los isótopos del carbono que otro. Si encontramos en una situación desbalances muy grandes, podría ser una sospecha. Evidentemente, siempre habrá debates, pero si encontramos muchas de estas cosas juntas, pues sería una cosa increíble. Pero bueno, sé que a lo mejor estoy pidiendo demasiado. Pero a ver, quieto todo el mundo. Seamos positivos. Es fantástico que hayamos encontrado algo con tanto potencial. Así que ahora solo hay que esperar que esas muestras lleguen a la Tierra y confirmemos si tenemos realmente una biofirma. ¿No? Aquí aparece el problema político. Y es que el programa de retorno de muestras pende de un hilo. En 2023 se encontraron con que el diseño y el presupuesto se salía un poco de madre. No era muy sostenible. Y luego, en 2025, motosierra. Los recortes en la ciencia estadounidense, si todo sigue su curso, van a dejar el proyecto temblando. A ver, no está cancelado, pero desde luego no tiene buena pinta. En otras palabras, traer las muestras a la Tierra es crucial para poder confirmar que se trata de una biofirma. Pero en la hoja de ruta de Trump y su administración, puede que no esté la de encontrar antiguos marcianitos. De hecho, mirad, no sabría hasta qué punto hacer esto de una rueda de prensa y darle un montón de bombo no es parte de una estrategia para llamar la atención del público y un poco impulsar que estos recortes no sean tan grandes para la NASA. Aunque, oye, por algunos comentarios soltados en la rueda de prensa, creo que su intención más bien era seducir a Trump, ¿no? Un poquito para que no les recorte tanto. En cualquier caso, como siempre pasa en la vida, si no lo haces tú, lo harán otros. China ya puso un rover en Marte, Furong, y tiene planes ambiciosos para misiones de retorno. Tianwen 3 tiene la intención de traer muestras a la Tierra, pues oye, en unas fechas que compiten con los planes occidentales. Y además, después de esta noticia, la NASA les ha indicado el sitio perfecto para coger algo revolucionario. Así que parece que lo hagan unos o lo hagan los otros, ciencia vamos a tener. Conclusión, por ahora no tenemos marcianitos. Pero quedaos con esto, no tenemos marcianitos por querer hacer las cosas bien. Supongo que esta es la gran diferencia entre una verdadera actitud científica en comparación con los más fanáticos del movimiento OVNI. Para ellos, cualquier anomalía se convierte en aliens. Mientras que en ciencia, solamente cuando todas las explicaciones no biológicas se hayan descartado, y eso incluye, por mucho que duela, las críticas más rocambolescas, entonces podremos decir con fundamento que hemos encontrado vida fuera de la Tierra. Ojalá estar aquí para verlo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.